4-1 y lo dejó sin chances de seguir. En tanto, Independiente eliminó a Belgrano de Córdoba de la liguilla pre-Libertadores. El rojo goleó 4-1. Esta noche, en busca de un lugar en la Libertadores, Racing recibirá Estudiantes con transmisión de Fox Sports Radio del Plata desde las 21. El pronóstico para Capital Federal y alrededores indica para este viernes cielo algo nublado con una mínima de 11 grados y una máxima de 23. Temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 8 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el Heróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos de regreso en territorios argentinos y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Nos acompaña esta noche aquí en el galponcito de la calle Gorriti el querido Pablo Fábregas.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Nosotros hemos estado 2 días en la República Oriental haciendo 3 programas.
Sí.
Así que
uno todavía no salió al aire.
Uno todavía no salió y saldrá el día lunes.
Sí.
El día lunes, programa interpretativo, debe ser interpretado como ustedes quieran.
Sí.
O a la luz de acontecimientos que todavía no han sucedido.
Sí, señor.
Señoras, señores, vamos a informar otras cuestiones acerca de nuestro futuro. Por ejemplo, hablemos, hágame el favor.
Sí.
Hablemos de la función del día miércoles en el CCK.
Usted ha dicho la mayor parte de los datos que con los que yo cuento. El miércoles habrá un programa especial en el CCK, Centro Cultural Kirchner, allí en la Ballena Azul, la sala mayor, será a las 9 de la noche. Y las entradas, me dirá usted cómo se consigue.
Claro, ¿sí? Por favor.
Bueno, a partir del lunes. A partir del lunes usted entra al sitio web del Centro Cultural, que es culturalkirchner.gov.ar.
Sí.
Y ahí en la sección entradas hace su reserva.
Dice, ay, soy una señora que quiero 2 entradas.
Sí, le dan 2 entradas. Y atente que le piden también el número de documento.
Ah, no, porque yo no se lo doy. ¿Sabe por qué? Porque te afilian a la cámpora.
No, señor, le dicen... Es para que no entren muchas veces y sacan todas las entradas.
¿Para qué voy a entrar muchas veces?
La revende. Saca 2, 4, 6, 8.
Y me las agarro todas, me las agarro.
No, la revende, ¿sabe cuánto vale?
Claro, todo eso, por menos mal que hay número de documentos. Si no hubiera número de documentos, habría muchos abusos en este mundo.
Bueno, no sé, señor, sí.
Igual hay.
Sí.
Bien.
Y no lo han hecho por eso los documentos.
Ah, ¿no?
No, no lo hicieron.
Yo pensé que para que la gente no entrara muchas veces, etcétera.
Pero le digo porque después le piden el documento para retirar la entrada y así. No le voy a explicar después todo cómo es.
Bueno.
Usted
bueno.
saca la entrada desde el lunes, lo puede sacar. Antes no. Antes no se puede sacar. O sea, ahora bueno, usted quiere
primero no me empuje.
No, papá, yo le digo por qué.
¿Qué te crees que porque tenés un centro cultural?
No, señor, porque pregunta.
No vas a venir a llevar por delante.
Qué piojoso.
Compadrón, yo he estado en centros, señores, centros culturales.
¿En qué señor?
El centro vecinal Caseros teníamos, señor.
Bueno, está bien, cada
el centro
uno
cultural que íbamos todos a jugar al chinchón todas las tardes.
Bueno, señor, no
compite. Digamos,
no compite uno con otro, suman los centros culturales.
En el chinchón sí, compiten uno con otro.
En el chinchón sí.
Hay que cortar con cortado con menos de siete.
¿Hay chinchón en los centros culturales, dice usted?
¿Qué otra cosa va a haber?
¿Cómo que otra cosa?
Todas las tardes juegan la baraja. Claro. Claro, ese es un centro cultural. Señor.
Pero espectáculos, talleres de cerámica.
¿Qué talleres? Los talleres, cuando salimos del taller, vamos al centro cultural a jugar al mus.
Porque queda feo el curso de chinchón. Sobre claro. todo porque todos sabemos jugar al chinchón. Entonces lo llaman teatro popular. Pero es chinchón.
Ah, a todo eso le llaman popular. Todas las cosas populares son esas que acabo de nombrar.
Chinchón.
El chinchón.
El chinchón.
Las empanadas.
Las empanadas, muy bien. La cocina criolla. El asado, las malas palabras, todo eso es cultura popular.
El colectivo.
Cultura popular, señor.
El chamuyo. Estaría bien sí, un curso de chamuyo.
Todo eso. Todo, todo lo que no se necesita mucho arte para saberlo. Bueno, muy bien.
Bueno, eso va a ser
son las noticias.
El miércoles de la semana que viene, que es un programa especial, vamos a decir. No es el programa de...
No. Es un programa especial.
Un programa especial.
Con el temido regreso de algunas personas.
Sí.
La ausencia de otras.
Hay música con
presencias sorpresivas, espero que no, pero bueno.
Sí, ausencias sorpresivas.
Ausencias sorpresivas también.
Hay muchísimas.
Bueno.
Y así, va a haber.
Y de todo así.
Sí, vamos.
El caso es que ahora comienza este programa.
Sí, señor.
Con un tema conceptual que proviene, acaso, de pensamientos que usted ha tenido durante la tarde o incluso de vivencias. ¿No es cierto?
Claro que sí, me dedico a la vivencia.
Bueno, adelante.
Hoy que volvimos de Montevideo en barco,
sí.
Estuve todo el viaje buscando la cubierta. No, ¿por qué no se puede salir afuera en el barco?
No, ese, buenas tardes. Buenas tardes. Es un barco sin cubierta.
No, pero ¿cómo puede? Mucho espacio desperdiciado.
Sí, yo lo mismo pensé.
¿Y por qué
pero
no deja
es subir? Para evitar... que la gente caiga al agua en un descuido.
Pero ¿por qué no pone una baranda? Como había
la baranda es absolutamente insuficiente. En cambio, todos esos paneles de vidrio que hemos puesto son prácticamente una cápsula y,
sí, con
y
techo
nadie puede arrojarse al agua.
Es muy cerrado todo. Y
no, es la idea.
Techo
es una especie
de
submarino que va a nivel del mar.
Porque sí. No, el Río de la Plata era submarino originalmente, pero el Río de la Plata tiene poca profundidad.
Claro,
3 metros,
el submarino del Río de la Plata fracasa estrepitosamente.
Ese
es la manera de fracasar de un submarino sí. Que choca contra el fondo del mismo.
Siempre el fracaso es estrepitoso, siempre
no crea,
se le agrega...
fracaso silencioso. Bien, no hay cubierta.
No, pero discúlpeme, porque yo he visto en el barco en el que vinimos que había en un lugar una cúpula de vidrio.
Ah, claro. qué bonito, ¿no?
Y cada tanto...
A mí todos los techos de vidrio, de plástico, que dejan pasar la luz, todo eso no me gusta.
¿No le gusta?
No, a mí cuando el techo es techo y chao, nada más.
Bueno, el sol en la cabeza no es una ventaja.
No, si quiero el sol en la cabeza salgo para afuera, señor.
Bueno, eso es lo que le pido.
Un techo de vidrio. Un patio con un techo de vidrio. Y no termina de ser ni una pieza ni un patio. Para patio es caluroso y para pieza es luminosa.
Y se genera sí. Un efecto, llamémoslo un efecto invernadero personal, porque entra el sol, no sale el calor,
no, claro.
Se hace un vaho.
Y aparte el agua por ahí entra igual, porque nunca termina de cubrir todo.
Sí.
Te agarra un granizo, te agarra
sí.
Y te rompe todo. ¿Verdad?
Pero no es a prueba de granizo eso.
No, señor, no hay nada a prueba de granizo.
Pero
nosotros,
igual
en el noticiero cada vez que hay granizo salimos con las cámaras a la calle y como le explicaba el otro día tomábamos a un señor que con una mano agarraba
un granizo
y con la otra un huevo y miraba alternativamente a uno y otro objeto y luego ponía cara como comparándolos como diciendo ha visto este granizo, tiene el tamaño de un huevo.
Este. Y este huevo el tamaño de un granizo.
Bueno, pero...
Pero en esos techos, porque no va a poner un techo de tejas en un crucero.
Ojo, puede no poner un techo.
Bueno, yo le pedía que...
Se llama lancha.
Ponga cuando hay.
Eso es lo que pedía para salir. Pero cada tanto pasaba un tipo, no sé si usted lo vio.
No lo vi, si no me hubiera alarmado muchísimo.
Pasaba un tipo caminando por arriba de la cúpula. Para,
para mí ese era un pirata, etíope.
Sí, no sé. Iba hacia adelante y después volvía hacia atrás. Esos cruceros van rápido.
Sí.
Había mucho viento y tormenta y todo. Y el tipo iba y venía.
Era un loco.
No, ¿cómo un loco?
No estaba dentro de lo calculado, señor.
¿Y qué iba a hacer el tipo ahí?
Estaba loco, ¿qué iba a hacer? Nada, ¿qué hacen los locos? Si no, subirse a los techos de los barcos para recorrerlos.
Ahora,
usted tenía las dudas de usted, estaba buscando la cubierta. Pasa que él no se conformó con una negativa.
Claro, él salió, estaba afuera.
Ahora bien, en los cruceros verdaderos, digamos, buques grandes y eso, esos que van...
Los transatlánticos,
de puerto en puerto, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Hay cubierta? Buenas tardes.
¿Hay cubierta? Bueno, no, hay, por eso quería divino, su cubierta.
Qué divino, cómo me gusta a mí
y la cubierta.
Sentarme en esa reposera que hay en la cubierta.
Es muy caro sentarse en la reposera.
Ah, entonces parada.
No, no, bueno. Le cobran igual parada también, ¿eh?
¿Cómo?
¿Cómo le cobran de parada?
Sí, le cobran, o sea, hay tarifas. Usted tiene acceso a determinados sectores.
Ajá. No me va a decir que me va a cobrar por sentarme.
Sí,
si ya me asesinaron al venderme el pasaje,
bueno,
que después me van a andar roñoseando por una silla, así cualunque, le agarro por ahí y me siento, señor.
No, le toman el número de la tarjeta y le dice, bueno, su tarjeta, siéntese.
Bueno, no importa.
Y después se lo da.
Un barco no es un lugar para hacerse el guapo tampoco. No hay lugar donde escapar.
No se puede pelear en un barco.
No puedes. Yo nunca me peleo en los barcos.
Ah, no. ¿Y usted, y fuera de los barcos, sí es muy peleador?
No, tampoco. No.
Ah, bueno, entonces, señor, ¿de qué estamos hablando?
No es que sea pacífico. Soy cobarde, ¿me entiende?
Bueno.
Y si me tengo mucho miedo a la viaba. Entonces, no me peleo. Ahora, me dijeron que esos barcos son muy lujosos, ¿no? Buenas tardes.
Sí, tienen muchísimas atracciones.
¿Atracciones?
Sí, por supuesto. Tienen
atracciones?
¿En el crucero?
¿Un parque de diversiones, un barco?
Bueno, porque...
Un barco puede tener muchas cosas, pero atracciones.
Atracciones.
Intragasables, ponerlo.
Sí, tiene.
Me voy a tragar este sable, dice. Y todos, ay, mirá lo que hay en este barco, menos mal que nos fuimos en el otro, que no hay nada.
Pasa que necesita atracciones porque viajar en barco no es atractivo.
Claro.
Porque están varios días, ¿no? Son varios días de travesía.
Sí, sí. Yo el testimonio que tengo es el de un primo mío que hizo esos cruceros y tuvieron que impedir que se tirara al agua. Estaba tan desesperado porque terminara el crucero que se quiso tirar al agua. Y lo rescataron tres veces.
Bueno, además, lo transformaron en una atracción. Vas a ver al tipo ahora, a las 7 se tira un tipo al agua ese.
Y bueno, porque
quiero decir, tengo miedo que sea un poco aburrido.
Bueno, si a usted no le atraen las atracciones que le propone el crucero, es verdad que los cruceros, estos los grandes, tienen una especie de radar que va monitoreando todo el perímetro del crucero por si se cae gente al agua.
No,
porque es un buen lugar para asesinatos también, ¿eh?
Ah, sí, buenas tardes.
Usted invita a alguien...
¿Qué tal? Buenas tardes, vengo a... Para un asesinato, ponele.
Sí.
¿Cómo viene esto?
No, ¿cómo viene esto?
Acá,
no
es piola. Yo negaría esta conversación.
No, yo también la negaría, pero...
A mí me interesa también, pero... porque yo soy la víctima. Entonces,
claro.
Me gustaría que...
El señor me tiene podrido.
Bueno, pero usted le tiene que decir, lo invita a un viaje... Le dice, vamos a Río de Janeiro.
No, esto es, queremos hacer una película.
Ajá.
Que es este, Asesinato en el crucero.
Muy bien.
Se llama. La dirige Campanella, ¿no?
Sí, nuevamente. Sí.
Y bueno, así es.
Bueno, pero ¿cómo?
Todavía no tenemos muy bien el argumento.
No, es un asesinato.
Sabemos que se suben dos al crucero, uno lo tira por la borda al otro, se ahoga, ¿no es cierto?
Muy bien.
Y por ahí no sabemos más qué puede pasar.
Pero bueno, pero piénselo.
Porque al principio dejamos fluir la película.
Claro,
y llegó al final, hubo intrigas de amor, qué sé yo.
Sí.
Y por ahí aparece uno y dice, che, y el tipo que tiró.
Pero es una escena importante.
No, pará, vamos a hacerla de nuevo. No. O sea, hubo un crimen al principio de la película y después se convirtió en una historia de amor, qué sé yo. Terminó, ya se va el tipo, se besan con la tipa, te amaré siempre. Y yo le digo, che, ¿y el tipo que mataron? Pará, no puede ser. Loco.
Y sí, pero
es... onda.
Era más fácil cambiarle el título por Amor en el crucero.
Sí, Amor en el crucero y cortarle el asesinato.
Claro, la escena del asesinato.
Pero no quiso cortarlo. No. Dice, yo no nunca corto una película, dice Campanella. Bueno, no importa.
Bueno, no, pero
explíqueme, explíqueme todo de este crucero. La comida, dónde se come, dónde se apolilla,
hay muchos,
cómo son de grandes las camas, si se mueve mucho.
Se mueve, si hay, imagínese que está
si
en el océano.
Si tengo que dormir con personas desconocidas, eso no lo tolero.
No va. Ah, no. ¿Tanta guita para dormir con un extraño?
Bueno, pero hay las tarifas más baratas.
Ah, sí.
Usted comparte, con por ejemplo, con el señor.
Ajá, no. Al señor lo conozco.
Bueno,
no,
pero puede compartir.
Es que tengo que hacer como si no lo conociera.
No tiene que hacer.
Que sea más barato.
No, claro. Va a compartir también con otros. Son de, por ejemplo,
son varios en la misma cama.
Seis
en una cama.
No, en una cama no.
Ah, pensé que era barato.
Comparten una especie de camarote.
Una especie de cama, ni siquiera una cama.
Sí, son... ¿cómo es que se dice?
Coy.
Posibles.
Coy. Pero ni siquiera son coy, me parece, donde...
¿No? Pero
en los cruceros no. En los
cada palabra que dice le está bajando la categoría.
Sí.
Alarmantemente.
Son cuchetas, esa palabra que dice.
Ah, cucheta es un poco mejor que coy.
Sí. No, no es mejor.
Es colgado.
Sí, pero cucheta no es mejor porque, o sea, se mueve con el barco.
Sí, claro. Bueno, al coy le gusta solo a los marineros.
Sí, pero no se marea en el coy usted.
No se marean porque son marineros, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno,
una pregunta, si vamos a dormir un montón, ¿hay una cita previa? ¿Nos conocemos con los otros cuatro?
No, señores, ahí, pero todos vienen con un ánimo de... Todos vienen con una sonrisa.
Pero un ánimo, a mí no me importa lo que me hagan.
Claro.
Sí. O ánimo, onda carguero liberiano.
¿Cómo es el ánimo carguero liberiano?
Y bueno, no conoces a nadie, trabajas ahí y te das vuelta y...
No, pero acá es...
Entran seis, bajan ocho.
Sí.
Es un ánimo de alegría, de compartir, de abrir, abrirnos al otro.
No. Y... No tiene, ¿qué? Más caro que eso no hay nada.
Sí, hay. Por supuesto que tiene el camarote privado.
Explíqueme toda la parte de fiestas.
Todas las noches hay fiestas.
Bailes.
Una noche, por ejemplo, es la fiesta del sombrero.
Ah, qué interesante.
Fiestón. ¿No? Entonces, ¿vienen todos con qué?
Son.
Okay. Con som... Con sombre,
son sombras nada más. No sé qué le pasa.
¿Por qué no puede seguir hablando?
Con sombrero. Es la fiesta del sombrero.
Ah.
Entonces, todos. Vamos. Nos ponemos sombrero.
¿Me avisa antes que hay que llevar un sombrero?
Sí, claro, mira, le falta un
¿El
sombrero.
¿El sombrero lo tengo que llevar yo o lo ponen ustedes?
No, lo lleva usted. Ahora, si usted no tiene.
Mira, si voy a comprar un sombrero y dice, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para qué lo quiero? Tengo un viaje en un crucero.
Y bueno.
Me van a creer que estoy loco.
Si usted no tiene sombrero, se venden sombreros arriba.
Pero deben costar a precio de oro. Son de esos sombreros cualesquiera, de papel, así.
Sí, son de papel y también salen un precio de oro. Son esos sombreros de papel de cotillón, descartables.
Pero cuestan...
Y cuestan muchísimo.
Como si fuera comprado en Bond Street.
Y sí, porque si no puede ir a la fiesta del sombrero, porque no entra nadie que no tenga, ¿qué?
Plata.
¡Sombrero!
Ah.
¿Comprende?
Entonces, y si no entro, ¿me cobran también? Porque el crucero es medio así. Si no voy, es peor, más caro que ir.
Hay un recargo por no ir.
Claro, claro. Te van a buscar a la pieza, al camarote, y se tiene que pagar 200 pesos por no haber ido.
Pero...
Es una porquería, señor.
No,
¿qué hay de morfar? ¿Qué hay de morfar?
Lo que quiera, porque tiene restaurante todo, tiene restaurante de comida japonesa.
No me
tiene.
Gusta, señor.
Bueno, entonces se cruza.
Pez globo que está eventualmente envenenado y las personas que no se caen por la borda fenecen a causa del pez globo, señor.
Bueno, se cruza al de comida inglesa, que es la más horrible del mundo.
Sí, claro. Hay razón para.
Hay un barco que recorre el mundo y justo comida inglesa vas a traer. No, mire, la comida de los barcos es muy mala, se lo digo como capitán.
Ajá.
Porque, naturalmente, no tenemos víveres frescos.
¿Cómo no va a tener víveres frescos?
No tenemos víveres frescos.
No.
Se enferman todos de escorbuto aquí.
Ah, sí, es una ley eso.
Sí. Porque no tenemos ni naranjas, ni alimento fresco, ni fruta. Lo único, pescado, pescado y pescado.
No, no puede ser. Sí, señor. Yo no le digo que tenga una vaca y la mate ahí. Pero...
No podemos tenerla.
No, pero claro. Pero la carne la congela, tienen carne congelada.
Para congelar la
cámara
carne.
Frigorífica.
No, no. Este no es un barco frigorífico, es, no. Es un barco así de...
De fiesta.
De fiesta.
Sí, sí. Pero toda fiesta tiene una trastienda, porque...
Bueno, efectivamente.
La fiesta tiene su background.
Bueno, nosotros tenemos un negocio clandestino, buenas tardes, donde vendemos artículos de contrabando.
Ajá.
Le llamamos free shop.
¿Qué es más caro que cualquier más caro. Otra cosa?
Antes el free shop era una ventaja. Era,
sí, sí, ahora es una desventaja.
Ahora son las peores cosas de toda la industria mundial y las más caras. Por ejemplo, tenemos... Estas zapatillas de porquería, que son fabricadas en Bélgica,
sí.
Cuestan 8.200 euros.
¿8.200
euros? Mire qué porquería. Sí. Usted no puede apretar mucho los cordones porque se rompen los agujeros. Pero es así, es lo que se vende aquí. La gente las lleva...
Ah, pero me encanta. ¿8.200 euros? ¿Vale?
8.200 euros, mire.
¿Tiene dos? Porque
No, es una sola.
¿Cómo?
Viene una sola porque la otra se perdió.
¿Pero cómo la vende así?
Bueno, la vendemos así porque es lo chic ahora en Bruselas, es ir a los bailes saltando en una pata con esta zapatilla.
Ah, qué maravilla lo que me está contando.
Señor, no me satisface nada lo que estoy viendo.
No, yo lo que le digo, usted habló...
De este crucero.
Habló de clandestinidad. Usted sabe que al crucero viene gente acompañada por otras personas... que no son de las relaciones aceptadas social y familiarmente.
Se refiere a que usted viene acompañado de alguien que no es.
Quiero decirle que...
No me diga.
Bueno. No.
¿Estamos hablando de lo que yo creo que estamos hablando?
Y uno tiene...
Debo entender que entonces...
¡Vamos, hombre!
¿Y eso que trae ahí entonces?
Bueno...
Pasando a otra cosa, ¿cada cuánto se detiene este crucero?
Y va parando en los puertos para ir conociendo.
Pero que, por ejemplo, arranca Puerto Madero, Puerto Nuevo,
no, señor.
Puerto de la Boca.
Arranca Puerto de Buenos Aires, Ensenada, primera parada, Ensenada.
No, la noche siguiente.
Sí, al rato.
Se bajan todos.
Al rato.
Se bajan todos, van a hacer compras por Ensenada y Berisso.
Todo, claro. Compras por ahí.
Y a la noche embarcan.
Los cabarulos de Ensenada y Berisso.
Claro. Después vuelven otra vez.
Vuelven todos al
a
barco.
Buenos Aires.
¿Pero eso es un crucero o es el casino que arrancó viaje?
No.
Es un crucero, no, es un crucero más económico.
Hasta ahora no me gusta nada.
Es un crucero más económico.
Es problemático cuando usted tiene que desvestirse.
Sí.
Ante una persona desconocida en la cama. A mí me pasó en un tren. En un tren también te toca a veces con un caballero desconocido.
Sí.
Y el tipo me dice: bueno,
¿qué?
Vamos a dormir. Y el tipo,
no, usted que duerma él. Si uno no quiere.
No, bueno, nos tenemos que acostar los dos al mismo tiempo. Y el tipo, imagínense, si usted empieza a leer con la luz prendida o a recitar.
No,
los dos al mismo tiempo nos acostamos. Además, a mí no me gusta, por ejemplo, dormir abajo y ver cómo usted se cambia.
Claro,
bueno, o sea, mire. Yo estoy acostado y veo cómo usted se saca los pantalones a un centímetro su rodilla de mis
ojos. Bueno,
no quiero eso.
Pero mire, ¿no? Para la pared.
No, póngase... no voy a mirar al contrario. Ni loco que estuviera.
Y sí,
tenemos que desvestirnos los dos al mismo tiempo.
Pero yo no puedo desvestirme. Yo tengo ganas de estar vestido.
¿Cómo se va a meter vestido en la cama, señor? Yo
no
me puedo vestir.
No me voy a meter en la cama.
¿Con
quiero,
zapatos también?
Quiero leer un rato,
no,
quiero
señor.
Disfrutar.
Bueno, vamos a... Mira, aquí tengo dos pajitas.
Sí.
Que saca la más corta, se va.
¿Por qué se va a ir, señor? ¿Por qué no se va usted? Yo no tengo ningún problema con que usted se desnude.
Y bueno, pero yo sí, señor.
Y bueno, entonces...
A mí no me gusta que usted se me desnude Ahí.
Pero lo podemos hacer tipo duelo, espalda con espalda.
Ahí el señor, el guarda. Otro, está en la cama de arriba.
Yo soy el guarda, señores, le vengo a decir. Esto es así.
Y desnudo está... viene.
¿Y quién le molesta?
Sí, me molesta.
Es la hora de dormir.
Este es un tren holandés. Acá estamos todos desnudos.
¿En serio?
Sí, lo lamento. ¿No, no le avisaron?
No.
A la noche tenemos la fiesta del sombrero, que es solo con sombrero.
Ah, por eso tiene la gorra el señor guarda.
Estaba desnudo. Ustedes se pueden desnudar perfectamente, tipo un duelo, espalda con espalda. Y nadie se mira ni se toca.
No me gusta este hombre.
Y bueno, pero...
No me gusta este barco.
Ahora ya zarpó.
Incluso parece un tren. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
¿Los oyentes?
Acerca de los cruceros.
No, creo que no dicen
creo
nada.
Creo que no hay que ir a ningún crucero. No, pero no a lo mejor ni siquiera hablan de eso, ¿eh? Bueno.
Son mensajes muy previos a todo esto que han llegado al Facebook de La Venganza. Sí. Será terrible sitio oficial.
Vamos
a leerlo. El espacio.
¿Les parece? Arranco con el primero. Silvina Stay dice: me gustan sus historias surrealistas. Los pelados que quieren un entretejido, entonces se les saca la tapa de los sesos y se van lo más tranquilos con un agujero en la cabeza. Así está redactado.
Pablo Viñola dice: hola amigos, estoy con unos amigos en la hermosa ciudad brasileña de Pelotas. El miércoles, si gana Scioli, iremos a verlos a la Ballena Azul. Pero si gana Macri, nos quedamos en Pelotas.
Bien. De todos modos, los esperamos en la Ballena Azul.
Claro, ¿no? Sí.
Así estaremos, señor. Rosy Pérez dice: hola, gente bella. Mi marido me dijo, o dormís conmigo o escuchás la radio. Adivinen con quién me quedé. Manda besos desde Santa Fe.
Rocío Pereira López dice: me hizo llorar su disertación de la palabra del martes. Los quiero.
Bernardo Borkestein, que estuvo el otro día con nosotros. Maestro, hermosa la función de anoche. Ojalá vuelvan pronto. Y ya sabe, para los ojos inyectados en cloro, que teníamos
sí,
todos.
Señor. Sí, señor. Sí.
O las manos irritadas por descolgarse del ascensor, lo mejor es el aloe vera. El aloe vera.
Siempre Borkestein tiene un bidón de aloe vera. Bien. Angélica Fernández dice: son un oasis para mis oídos. ¿Cómo quisiera poder presenciar el programa alguna vez? Los adoro desde Río Cuarto, Córdoba.
Bueno.
María Claudia Brito Demzuk dice: bienvenidos de nuevo a esta orilla, muchachos. ¿Así que cruzaron a nado? ¿Les quedan esos trajes de baño? Sobre todo a vos, Barton, ese bañador rayado hasta las rodillas
y con
breteles anchos te queda pintado.
Mire cómo
Silcena dice: espectacular la función de ayer en el Galpón, los esperamos pronto en Montevideo. Y Emilio Merladet también nos vio ayer en Montevideo y por primera vez en vivo. Dice haberse divertido mucho. Dale.
Lidia Gennari dice: ¿sabes lo que es el quiste de Baker?
No.
Tengo miedo de continuar.
No, mejor mantenga la prudencia que viene observando hasta ahora.
No, dice, te cuento que la mitad de las personas lo tienen.
Ah, entonces no debe ser gran cosa.
No pasa nada.
Y a mí se me rompió.
Ah, entonces ya sé lo que es.
Hace 3 semanas que no puedo caminar, pero la próxima voy a verlo con rotura y todo.
Bien. Adelante.
Leo Herlein dice: buenas noches, amigos vengadores. Llegué por fin, muy contento, ya en Roma, haciendo la fila en el Museo Atanasio Kirchner para verlos el 25. Soy el primero, un gran abrazo, su amigo.
Sigue ahí que ya vamos. Ya,
bueno, Hilda Silva, gracias por la noche del martes en el Teatro El Galpón. ¡Ey! Todos fueron al Galpón. Me fui feliz, qué sé yo. Bueno, vuelvan pronto.
Acá hay otra. Gabriela Martínez Tejedor dice: estuve en el Teatro El Galpón las 2 noches. ¿Cuándo vuelven? Duermo poco por escucharlos cada medianoche.
Bueno.
Roque José dice: Alejandro, ¿cómo ve el panorama el domingo? Me gustaría si podría hablar de la economía en la China antigua. Abrazo desde Dolores.
Bueno, cómo no. Podemos hablar algún día de economía en las distintas dinastías de la China. Hay algunas cosas interesantes que aparecieron allí. Un día vamos a hablar de eso. Gustavo, entre ellas el papel moneda, así que calculo. Gustavo Siécola. Les cuento que en el 2005 el doctor Tabaré Vázquez, en un discurso en la Argentina, dijo: les aseguro que defenderemos la contaminación ambiental. Bueno, son errores de discurso. Lo peor es que cuando no hay errores de discurso.
Cuando es verdad.
Evidentemente es un error del doctor Tabaré, pero algunos dicen cosas parecidas a esas y no están cometiendo errores. Eso sería peor todavía. Bueno.
Carlos Daniel Painequeo dice, saludos desde Villa Langostura, escuchándolos como cada noche, manda saludos a su amigo Matías, con quien comparten el programa, ¿eh?
Bueno, yo no tengo más, ¿usted tiene alguna?
Tengo un último que dice el Chamo de Barrio Mitre. Dolina, en Venganzas del Pasado hay audio en el que se escucha un segmento del Sordo Gansé donde usted invita a cantar a un chico diciendo, a veces suele suceder que el pibe más atorrante del barrio canta canciones como estas, y acto seguido el pibe se larga con Está lindo el barrio y El fantasma de la esquina. ¿Se acuerda de eso?
Sí, sí, era Martín.
¿Sería acaso el Caco o el licenciado pentacadémico?
No, no, era chico? Martín.
Era el Caco, sí.
Sí. Muy chiquitito. Mirá, qué cosa. Bueno.
Creo que hay que hacer una pausa.
Tenemos que hacer una pausa, sí.
Nos obligan las autoridades de la radio en este momento, sí. Se han apersonado aquí.
Bueno, yo lo lamento mucho, pero no tengo la ropa.
Bueno, de todos modos esto es radio, no tiene que decir.
Ah, sí, qué suerte. En televisión también se acostumbra a una cierta desnudez. En los noticieros, que hay una mesa como esta, en verano, Santo Biasati, por ejemplo, está en calzoncillos, me lo dijo.
No, ¿cómo puede ser?
Un día me lo dijo, mira Alejandro, dice, te voy a confesar una cosa. Yo dice, mayormente, en verano estoy en calzoncillos y nadie se da cuenta.
Pero
y no me quiso decir más nada.
Y bueno, le dijo todo. ¿Qué más le va a decir?
Bueno,
es difícil estar serio en calzoncillos,
sí, claro,
¿eh?
Claro.
Sí, es
no, yo cuando más serio me pongo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo cuando me estoy riendo mucho, me quedo en calzoncillos y me pongo más serio.
¿Tiene algo de solemnidad?
¿El calzoncillo? Según el calzoncillo que usted use. Yo uso calzoncillos de casado, blancos pinzados.
Claro, ese es el calzoncillo serio.
Sí, sí, planchado con almidón. Ese calzoncillo le uso. Y yo aparezco con ese calzoncillo y no hay una persona que se ría. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No,
claro.
Disculpe si no le doy la mano.
No, señor. Hay que saber llevarlo ese calzoncillo.
Sí, claro. Es un calzoncillo. A mí me lo dijo una señora. Dice, ese calzoncillo que tiene usted, no cualquiera lo lleva.
No.
Lo lleva, dice. Mi finado marido, paz descanse, tenía un calzoncillo igualito. Igualito.
Bueno. ¿Y qué hace usted en calzoncillo delante de la señora? ¿En qué
no me acuerdo.
Claro.
Bueno,
¿ese calzoncillo es el que se pone por arriba del ombligo?
No necesariamente.
¿No?
No necesariamente. Si usted acostumbra a usarlo así.
No, pero no, digo. Sí, no.
Yo me lo pongo por arriba del ombligo, ya lo explico muchas veces, cuando, por casualidad, se me rompe el elástico.
Ahí se lo traba.
Entonces,
ahí,
para sostenerlo, luego lo pongo bien alto y me lo ato con el cinturón del pantalón y más o menos lo voy llevando, particularmente en circunstancias como esta.
Sí,
estás desvistiéndote en un lugar con una persona desconocida y encima con el calzoncillo que se te cae. Es demasiado.
Y bueno, sí, ¿qué le parece?
Una cosa, bueno, que me ponga el calzoncillo, acuéstese usted primero, qué sé yo, yo voy arriba, usted abajo, no sé qué. Pero que encima se me caigan los calzoncillos.
Bueno.
No, entonces, bueno, discúlpeme, le estoy contando prácticamente una intimidad.
No, sí, ya está a la vista la intimidad.
Ah, sí, discúlpeme.
Sí.
Bueno, vamos a hacer entonces esta breve pausa mientras llegan tiempos mejores.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Miguel Fernández Martínez, corresponsal de prensa latina en Damasco, Siria.
El presidente sirio Bashar al-Assad insiste en el término de esto que sucedió en París hace 5 años que está ocurriendo aquí en Siria. Francia ha atacado la capital del califato islámico, la ciudad de Raqqa, que fundamentalmente contra la población siria.
¿Está en condiciones el ISIS de provocar atentados en lugares como Roma o el mismísimo Vaticano?
En un grupo terrorista no hay nada previsible.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la liguilla Prelibertadores. Hoy desde las 21 vivimos Racing Estudiantes con los relatos de Ariel Elueni y comentarios de Jorge Baravalle. Racing Estudiantes, hoy desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya de regreso en nuestro galponcito de Radio del Plata. Mañana viernes también estamos en vivo, estaremos en vivo aquí a la medianoche. Los esperamos, Gorriti 5963. La semana que viene, atención, el miércoles, programa especial en La Ballena
Nadie
Azul.
Nadie debe dejar de faltar en La Ballena Azul.
En el Centro Cultural Kirchner, ¿eh?
Sí, sí.
Así, 9 de la noche del miércoles, con muchas sorpresas.
Hablaremos hoy del Dorado. Un cronista español llamado Juan Rodríguez Freyle escribió en el año 1636 algo acerca de una extraña ceremonia. Contó Freyle cómo los miembros de una tribu centenares llegaron desde lejos para reunirse a la orilla de un profundo lago ubicado en el cráter de un volcán extinto. Allí el jefe de la tribu fue desvestido por ayudantes, se le puso arcilla en el cuerpo desnudo y se lo salpicó con polvo de oro hasta que se convirtió en el Dorado. Fue llevado hasta una balsa donde se le unieron cuatro caciques y después de ser cuidadosamente cargado con ofrendas de oro y esmeraldas, se empujó el pequeño navío hacia el lago. La música acompañaba el ritual. No creo que esa.
No, eso creo que no.
En un momento se hizo silencio y los caciques tiraron las ofrendas al agua y después el jefe se tiró también, se pegó ahí una enjuagada y luego emergió de las profundidades con el cuerpo ya limpio. Freyle, el español que había descrito esta escena, en verdad nunca presenció la ceremonia. El ritual del Dorado era cosa del pasado cuando él lo escribió. Casi un siglo había pasado desde que los conquistadores habían llegado al altiplano colombiano para buscar esos legendarios tesoros. En abril de 1536, unos 900 europeos partieron del asentamiento de Santa Marta en la costa noroeste de Colombia. El plan era seguir el río Magdalena hasta su manantial y encontrar una nueva ruta por los Andes hacia el Perú. El comandante era un señor llamado Jiménez de Quesada, abogado de Granada de 36 años. Gonzalo Jiménez de Quesada. Durante 11 meses la expedición pasó enormes penurias. Se abrió camino con machetes, vadeando pantanos, sumergidos sus participantes hasta la pera. Sufrieron el peligro de serpientes, cocodrilos, jaguares. Fueron atacados también por nativos con flechas envenenadas. Bueno, una porquería, señor. Muchos conquistadores murieron de hambre y fiebre y los sobrevivientes subsistieron a base de lagartos, la famosa dieta del lagarto. Cuando a Jiménez de Quesada solo le quedaban 200 hombres sanos, sanos solamente, y estaba dispuesto a regresar, se toparon con la meseta de Cundinamarca. Y ante los españoles aparecieron unas parcelas plantadas con papa y maíz, rodeadas de algunas aldeas. Al lado de cada puerta colgaban finas hojas de oro. Y eran los chinchas. Bueno, sorprendidos por la llegada de los extranjeros, temerosos de sus caballos, los chinchas, ¿no? Bueno, abandonaron sus aldeas. Otros recibieron a los visitantes como dioses que descendían del cielo, mitad para jorobarlos. Le ofrecían comida, mujeres y el oro que los europeos parecían codiciar tanto. Los chinchas obtenían ese oro de otras tribus. Se lo cambiaban por sal y esmeraldas que ellos tenían en abundancia. En cuestión de pocos meses, Jiménez de Quesada sometió a esa región, a toda la región entera, sin perder ni un solo hombre. Estableció un dominio sobre ellos. Sin embargo, lo que no pudo descubrir Jiménez fue el origen, la fuente de abastecimiento del oro chipcha. Un día un anciano le reveló el secreto del dorado. Le dijo que ilimitados tesoros yacían al este, en las montañas donde estaba enclavado el lago Guatavita. Según el viejo, un cacique ofrecía cada año a los dioses una porción de su inmensa riqueza a través del ritual que tiempo más tarde iba a referir Fraile. Bueno, fuese este un hecho o una artimaña para alejar a los conquistadores, la cuestión fue que la historia del anciano fascinó a los soldados de Quesada. Y rajaron. Antes de llevar a sus hombres en busca del dorado, Jiménez de Quesada decidió, por las dudas, volver primero a Santa Marta para confirmar la gobernación del territorio que había descubierto y al que había bautizado Nueva Granada. Estaba a punto de partir cuando se enteró de que una expedición de europeos se acercaba. Era una banda de unos 160 hombres comandados por un alemán, Nikolaus Federmann, que venían en representación de la empresa comercial Belser de Augsburgo, una empresa que se había adueñado de Venezuela. En realidad, para compensar el apoyo financiero que Belser le había dado, el rey Carlos les había regalado la provincia de Venezuela. Jiménez de Quesada entonces recibió a aquella gente de muy mala gana. Sospechaba que sabían algo acerca de los tesoros, y al día siguiente se amargó más porque supo que una tercera expedición se acercaba y que su comandante se llamaba Sebastián de Belalcázar. En cuantito se unieron las tres fuerzas, bueno, empezaron las disputas, ¿no? No había acuerdo respecto a quién tenía prioridad para conquistar nuevas tierras, entre ellas el supuesto El Dorado. Los tres líderes estuvieron a punto de trabarse en lucha, pero al final fueron a España para resolver ante el rey Carlos el asunto. Y a pesar de que todo el mérito correspondía a Quesada, y a pesar de que era el único que había actuado legítimamente por orden de un superior, el Consejo de Indias resolvió no otorgar a ninguno el título de adelantado ni gobernador. Mirá vos. Federman murió en el anonimato, el de la Bessler, ¿no? Belalcázar recibió el mando de una ciudad que fundó ahí en el camino a Santa Fe de Bogotá y después cayó en desgracia. Jiménez de Quesada debió conformarse con el título de militar honorario de Nueva Granada y abandonó su búsqueda del Dorado. Al final se murió a los 80 años. Pero le dejó a su sobrina, María de Oruña, una sola herencia que era un sueño, el sueño del Dorado. Y María se casó con un expedicionario llamado Antonio de Berrío y juntos decidieron ir otra vez a buscar el Dorado. Y la pasaron muy mal. Otra vez selvas, otra vez pantanos, hambre, peste. Niguas y gusanos devoraban vivos a los hombres. Y por la noche, unos roedores les arrancaban a pedazos orejas y narices. Para mí es mentira. Demasiado. Bueno, muertos todos sus hombres, casi, Berrío comandó tres expediciones a Guayana. Allí se encontró nada menos que con Walter Raleigh, aquel inglés que ya había andado por acá. Usted sabe que Raleigh era medio novio de la reina Isabel de Inglaterra. Digo medio novio porque la reina no era muy entusiasta de los novios. Sin embargo, estaba medio enamorada también de Walter Raleigh. Había descubierto en América del Norte un territorio al que él llamó Virginia. Virginia por la reina virgen, por la propia Isabel, ¿no? Sin embargo, de ahí trajo el tabaco y agarró la costumbre de fumar, costumbre que la reina Isabel detestaba seriamente. Bueno, Raleigh al final andaba con otra y entonces Isabel lo condenó a la horca. En la Torre de Londres empezó a escribir cartas a la reina y le habló de la existencia del Dorado. Y ella le concedió la libertad a cambio de que conquistara aquel lugar y llevara el oro a Londres. Raleigh fracasó, terminó otra vez preso. Cuando Isabel murió, su sucesor, Jacobo, le dio otra posibilidad, ¿no? Y si fracasaba, directamente lo esperaba el verdugo en la torre. Y viajó otra vez Raleigh a América, y ahí fue cuando se encontró con Berrío. Y durante una ronda de bebidas, Raleigh le sacó al español el secreto del Dorado y lo aprisionó. Más tarde, Berrío, derrotado, regresó a España. Y Raleigh buscó infructuosamente el lugar, pero no encontró nada. Volvió a Inglaterra con algunas pepitas, pensando que con sus historias iba a calmar los ánimos del rey. Lo decapitaron. Chao. Parece que estaba la pulenta. 40 años después, un comerciante de Bogotá empleó a miles de nativos para excavar una zanja. Parece que estaba la pulenta. 40 años después, un comerciante de Bogotá empleó a miles de nativos para excavar una zanja en una de las colinas que rodeaban el lago y el agua salió por la zanja. Y ahí sí, bajó el nivel del lago unos 20 metros. Encontraron una esmeralda del tamaño de un huevo, tal como
el sucede... tamaño de un granizo.
Exactamente, cuando llueve, cuando aparece en el noticiero, este señor con un granizo en la mano y un huevo en la otra. En este caso era una esmeralda. Pero parece que esto no compensó el esfuerzo. Otro cazador de tesoros excavó un túnel para vaciar el lago, pero se le derrumbó el túnel, un desastre. Murieron todos. Gonzalo Pizarro, que era el hermano del conquistador del Perú, salió él también en busca del Dorado, después de oír que el tesoro, además de oro, incluía canela. Se le unió un mercenario llamado Francisco de Orellana. Bueno, cruce de los Andes, junglas tropicales. La expedición se dividió. Pizarro regresó a Quito y Orellana siguió un ancho y lento río hasta que llegó al Océano Atlántico y no encontró nada. Dicen que en el trayecto, eso sí, se topó con una tribu de mujeres que eran muy buenas arqueras, lanzaban flechas mejor que los hombres. Vinculándolos con la leyenda griega de las mujeres guerreras, este hombre bautizó el río como río de las Amazonas. Ese uh-huh. era el río que habían seguido hasta el Atlántico. En realidad Orellana había oído, con enorme sorpresa, que los indios llamaban Amazonas al río. Y habrá dicho, qué curiosa la cultura helenística de estos indios que conocen la leyenda de las Amazonas, que también seguramente han observado cómo las mujeres disparan flechas mejor que los hombres, etcétera. No, Amazonas en aquel idioma de los indios quería decir destroza canoas, con lo cual se vino abajo otra leyenda. Mucho tiempo después, el naturalista Alexander von Humboldt, cuya memoria guarda una calle a tres cuadras de aquí, uh-huh. visitó Colombia en una expedición allá, ya vecino a nuestros tiempos, principios del siglo XIX. Calculó, empezó a calcular, no está mal calcular, que el lecho del lago Guatavita debía contener un tesoro de $300 millones. Llegó a esa conclusión especulando con que durante un siglo habían participado unos 1,000 peregrinos por año en el ritual, cada uno ofrendando 5 piezas de oro. Sacó la cuenta total, 300 millones de dólares.
No es mucho.
¿$300 millones?
No, bueno, sí.
Es mucho y era mucho. Para mí sí, me imagino que sería mucho más en los tiempos de Humboldt.
En esos tiempos me imagino que sí.
Sería todo el dinero que había.
Sí,
en esos tiempos. En 1912 se hizo un intento final de vaciar el lago Guatavita. Llegaron unos británicos, unos buscadores de tesoros, y usaron bombas directamente, ¿no? Vaciaron casi todas las aguas, pero se les armó un barrito en el fondo, y al día siguiente nomás se secó y se hizo de una consistencia tan impenetrable como si fuera Portland, y no encontraron nada. Recién en el año 1965 se puso fin a los inútiles esfuerzos para llegar al fondo del lago Guatavita, cuando el gobierno colombiano lo declaró sitio histórico. Mm. ¿Cuáles fueron los resultados de todas estas expediciones?
Nada.
Nadie consiguió nada. Le contamos la historia al discotecario que con su precisión habitual nos pasó un disco del pianista Juan Trepiana, que en conmemoración a la inutilidad de los esfuerzos de quienes hicieron expediciones al altiplano colombiano, es llamado este tango Nada.
No, no es por eso,
señor. El famoso tango Nada que todos conocemos. Lo conocemos con una letra que ha sido cambiada tendenciosamente.
Sí, dice tu casa natal.
Más que nada para evitar que nuevos expedicionarios vayan a jorobar y hacer agujeros en el lago Guatavita, cuyo carácter de monumento histórico nacional es proverbial. Bien, escuchemos ahora a Juan Trepiana, uno de los pianistas oficiales de este programa, en el tango que se llama justamente Nada.
Juan Trepiana, la venganza será terrible. Nada.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El economista Arnaldo Bocco.
Una devaluación de las características de las que se han anunciado, a pesar de que Macri la ha desmentido, es una devaluación importante que va a tener un efecto sobre precios en pocos meses, una traslación del 80-70%. Vamos a estar volviendo a endeudarnos para pagarle a los fondos buitres y el ajuste interno. Lo que viene no se parece a Cavallo en materia de reformas estructurales. Se parece más al discurso del 76 de Martínez de Hoz, que fue por una reforma total del sistema económico hacia un proceso de endeudamiento.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición, Beauty al Carbón, te contamos los beneficios que este mineral le trae a tu piel. Además, un informe sobre la nueva ley que elimina el examen de ingreso a las facultades. Las convierte en menos exigentes. Y lo último en moda, enteritos y combinaciones de colores trendy, rosa y amarillo. En tu cabeza, hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
La Argentina decide su futuro y vos te enterás por Del Plata. Durante todo el día, una programación especial volcada a la información electoral, con móviles, boletines y toda la cobertura del informativo de la 1030. Desde las 17, especial con las figuras de la radio y el minuto a minuto del balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. César Mazzetti, Mónica Caen-Danvers, Daniel Toñetti, Gustavo Silvestre y Marcelo Slotoviazda analizan junto a vos todas las instancias y los resultados de las presidenciales. Y desde las 21, edición especial de Rayos X, con la conducción de Tuni Colman y la participación de Romina Calderaro. El domingo, volvés a elegirnos. Es del Plata, es de todos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:02 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 7 décimas. Humedad 95%. Daniel Scioli dijo que para el balotaje buscó acercarse a los ideales de los postulantes a la presidencia de las elecciones del 25 de octubre. El candidato del Frente para la Victoria manifestó que entiende que la gente siempre pide más.
El balotaje es eso, es más de la mitad más uno de los argentinos para definir la elección. Por eso yo he buscado acercarme a los ideales de los otros dirigentes que han competido por la presidencia y sus agendas, porque creo que es muy importante que yo permanentemente en mi vida, será que porque me he tenido que adaptar a una situación personal, es una forma de trabajar, escuchar, comprender, hacer autocrítica, interpretar al otro, partir de la base que siempre el ciudadano tiene razón cuando nos exige más.
Una vez más, los trabajadores de Cresta Roja cortarán la autopista Richeri. Como sucedió durante los últimos dos días, se llevarán a cabo el bloqueo. Le reclaman al gobernador bonaerense Daniel Scioli la restitución de recursos prometidos.
Internacional.
En Brasil detuvieron a un hombre con explosivos. El hecho ocurrió en Río de Janeiro cuando la policía local arrestó a un simpatizante del club Corinthians. Quería ingresar al partido entre Vasco da Gama y Sao Paulo con medio kilo de explosivos. El hombre tiene 30 años y todavía no se develó su identidad.
Deporte.
Fútbol. Hoy se juega el segundo partido de la liguilla Prelibertadores. Racing y Estudiantes se enfrentarán en el cilindro de Avellaneda a las 21:30. Ayer Independiente goleó a Belgrano por 4-1 y espera a su rival. Desde las 21 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 7 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible.
Estamos, sí, señor,
de regreso en nuestro galponcito de Radio del Plata.
Después de 3 programas en 2 días.
Sí, señor.
Sí, sí.
Estuvimos allí en Montevideo, la verdad.
Hay que saludar a muchas
hermosas noches.
Ahí estuvo Bernardo Borkenstein.
Yo no lo vi a Borkenstein.
Sí, no, porque me fue a ver a mí al hotel.
¿Y por qué no fue ahí?
Ah, no, no le gusta el programa.
¿No fue el programa, Borkenstein?
No, no fue. Y quiero agradecer a Cristian del Buquebus,
sí,
que nos convidó ahí unas cosas el otro día, así que muchas gracias.
Sí, nos han atendido muy bien, bueno, de todas partes.
Estela, del Espectador, todo. Bien, bien, ha salido muy bien esta gira.
Y el público, increíble.
El público, bien. Bueno,
como cada vez.
Lo único mal nosotros, que como...
Sí, siempre, eso es una pena, ¿no?
Sí, sí. Pero... Personas que se quedaban dormidas sobre el escritorio del programa solamente porque habíamos tenido demasiado trabajo, ¿no?
Sí. Babeando y todo eso.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me invitaron a comer a casa de mi novia. Un informe acerca de una de las peores experiencias que una persona puede sobrellevar.
Usted está hablando de una novia que no vive sola.
Naturalmente. Una novia que vive sola no te va a invitar a comer. Te invita a comer a la pizzería.
No, puede invitarle, le puede hacer un plato de...
No. Estoy hablando de una novia tradicional, con una familia establecida, con la cual vive, la peor clase de novia posible. Desde luego. Sí. Bueno, diría que casi no me ocurrió. Entonces vos vas ahí y hay dos problemas. El primero, relacionarte con la familia de tu novia.
¿Usted las va a conocer ese día, la familia? ¿No la conoce?
Digamos que sí.
Sí.
Y el segundo, si te invitaron a cenar, soportar las costumbres gastronómicas de una familia de clase media argentina, sea cual fuere, que son pésimas.
Eso no se puede alterar, además, es algo que no puede alterar en un orden establecido.
Entonces la señora va a cocinar para vos, y a veces incluso tu novia se atreverá a cocinar algo para que vos lo
pegues,
como si a uno le interesara algo.
Pero usted sí tiene que decir que
no, sí. No, sí, uno tiene que decir que sí, porque... Desde luego, ¿en qué consiste un noviazgo sino en un cortejo de mentiras? Bien. Entonces, hemos preparado un informe. Primer capítulo de informe, primer consejo, no vaya.
No, sí.
Está de acuerdo. Trate de no ir por todos los medios.
No, ¿y qué dice? ¿Qué excusa?
Incluso, si tiene que romper el noviazgo, rómpalo.
No, señor.
Ahora, si usted está tan enamorado, tan metida en la cabeza, tiene la mina esa, bueno, vaya.
Usted tiene que ir y tiene que llevar algo, ¿no? Con las manos vacías no puede llegar.
Ah, ¿y qué puede llevar?
Vino.
¿Un
suele
vino?
Ser, para el padre, para caerle en gracia al padre de la chica.
Y si justo el padre es abstemio y usted viene con una botella de vino y el padre le dice, el vicio, qué sé yo, se acerca, el fin se acerca, temblad, pecadores.
Bueno, uno puede agarrar y decirle, tiene razón, no tendría que haber venido, y se va.
Y se va, sí. Y ahí sí se va.
No, ahí sí se va. No, la otra es...
Pues lleva helado. El helado le gusta a todo el mundo.
¿A qué pero persona? Se puede derretir.
Pero si le dan sí. un coso...
Y por ahí dice, bueno, vamos a tomarlo antes de la cena, porque carecemos de toda heladera. Y usted queda como... Y su novia lo agarra un costado y dice, tenías que hacerme quedar así. Tenías que ponernos en evidencia que no tenemos heladera. Ya te lo comenté el otro día.
Qué difícil es ir a
y
comer...
Y uno no se acuerda lo que le dicen a uno.
Claro, es como decir, te lo comenté, no te escucho. Pero claro, no, uno no claro. puede decirle eso.
Bueno, y bueno, algo tiene que llevar.
Lleva, ponele que
flores, sea. Flores, regalo,
pero el asunto es este, ¿no? El asunto es este. Primero hay que tratar de mantener una conducta más o menos civilizada
sí.
Ante los padres de la novia. Tiene que estar seguro de que la tipa es su novia.
Sí.
Porque cuidado que hay muchos hombres que creen que determinada mujer es su novia y no es.
No, pero si lo invita a la casa es que es su novia.
Qué sé yo, por ahí lo invitó como amigo, ponele. Sí, o a lo mejor, bueno, yo le voy a contar un episodio de una persona que nosotros conocemos.
Uh-huh.
Que...
No diga el nombre.
No, no voy a decir el nombre. Pero a este muchacho le gustó una chica. ¿Le gustó?
Está bien, sí, sí. Suele pasar.
Él construyó en su cabeza... una historia con ella, pero solo en su cabeza.
Ah, nunca había pasado
nada. Él la miraba,
nada.
Le decía, ¿qué tal? ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza?
Palabras de amor.
La mira sonreía y él creía que le estaba diciendo que sí, que es como que él le estaba haciendo una propuesta y ella estaba aceptando esa propuesta. No era así. Y un día se cayó en la casa él a pedir su mano.
Mm, qué arriesgado.
Él solo.
Un hombre de estos tiempos. ¿Quién es?
Una persona, dijo, creyendo que con eso...
Bueno, no...
Bueno, dice, usted me perdonará, dice el tipo. Yo soy el bueno, ¿quién? Estoy empezando una relación con su hija.
Mi hija no sale de acá. No sale en todo el día más que para estudiar.
Bueno, qué sé yo, ¿cuál hija le preguntó el tipo primero?
Claro.
No me acuerdo cómo se llamaba, pongámosle Elena. Bueno, dice el tipo, Elena nuestra. ¿Dónde fue? Bueno, no sabemos, ¿dónde fue? Qué sé yo. Bueno, empezaron ahí a conversar, el tipo le dijo, bueno, estoy muy interesado, qué sé yo, y llevó vino.
Ajá.
Y empezaron a beber, él, el padre y la madre, que también eran un poco floja de cincha. y el tipo le cayó en gracia al padre.
Bueno, está bien, un punto de
vista. Bueno, pero fueron pasando las horas, la mina no volvía. Eran como las 4 de la mañana, no volvía.
Sí.
Por ahí se oyen una risa ahí en la puerta.
Y era ella.
Era ella que venía con un tipo.
Oh.
Se quedan ahí un buen rato en la puerta, arriba del auto del tipo.
No, señor.
Sí, ¿por qué no entrará? Y qué sé yo, no anda a saber. Debe ser un compañero de trabajo que la trajo después de hora, decía el padre.
Pero era las 4 de la mañana.
Y bueno, ¿qué tiene, señor?
No,
mi hija no puede llegar a las 4 de la mañana al trabajo.
Sí, bueno, puede ser.
Usted me parece que viene mal. Bien, llega la mena, lo encontró el tipo, y dice, ¿qué hacemos aquí? Y el padre le dijo, mirá, lo acepté como tu novio.
Es un compromiso.
Ah, se casaron, sí, se casaron.
¿Se casaron?
Se casaron, sí, se
casaron. ¿Y el otro, el compañero de trabajo?
No apareció más, vio cómo son. Bueno, no, pero supongamos que esto es. ¿Qué se hace cuando te empiezan a encajar los manjares propios de una situación?
Hay muchos manjares en esa situación, porque hay...
Casi todos, digamos.
Primero hay una entrada, después... Primero una copita. ¿Te servimos una copita de licor de huevo?
Hecho en casa. ¿Lo hizo usted, señora?
Sí, con mis propias manos.
Con mis propias manos.
Me acabo de hacer
un licor de manos con... bien. Sí. Y hay que tomárselo. O,
¿lo toma?
En un descuido de la vieja, usted lo derrama...
No,
en
no.
Sí, porque la noche es larga. A la maceta.
No, porque ella le cuenta una historia y le dice, a mí todos me piden en mi licor de huevo.
Ah, ¿sí?
Me lo piden y me lo piden.
Por eso está sola.
Y yo hago, tengo botellas, te hice una botellita para vos. ¿Cómo te llamas, muchacho?
Bueno, Mauricio. Perdón, Marcelo. Les juro que no fue a propósito. Sucede que yo me llamo muchas veces en estos episodios, me llamo así.
Sí. Bueno, Marcelo, ¿tenés tu botellita cuando te vayas? ¿Tenés tu botellita?
Mire, no, empezó mal usted, ¿no? Como novio.
No, como novio no, usted empezó mal como novio.
No, digo, usted me está aconsejando que ante
ese tiene que aceptar. La vieja
no acepta nada, no. Señora, una buena cosa es decir que, no, que uno está enfermo, ¿no? Porque...
No, pero... Dice,
¿cómo te vas a poner de novio con este tipo?
No, es que está mal.
Y... Pero deportista, me cuide usted, ¿sabe, señor? No, yo estoy...
No, puede ser eso.
Usted entra haciendo flexión.
¿Qué deporte hace?
Mire, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Yo hago salto con galocha.
¿Con galocha?
Sí.
¿No es garrocha?
Ah, garrocha.
Ay, ¿cómo no sabe
no
cómo
se llama? No quise decir garrocha, me pareció un poco impropio.
No, pero es garrocha.
Una palabra que tiene algo...
Sí, ¿no?
Ah, estuve saltando con una garrocha. ¿Qué es eso que lleva ahí? Una garrocha.
Una garrocha.
Es horrible la palabra.
Ah, qué interesante, Marcelo.
Bueno, y entonces, naturalmente no voy a poder beber su licor de huevo ni nada.
¿Y dónde compra la garrocha? No, nunca vi dónde la venden y todo eso.
No, las mujeres, las suegras no sacan esa comida. No importa. ¿Usted sigue arrojando la comida en el interior de las macetas?
No puede, no, se acaban las plantas.
Abajo de la mesa.
No, y si hay un perro, siempre hay que identificar.
Si tuviera un perro...
Siempre hay un
pero
perro.
Pero el perro es peor todavía. Porque el perro empieza a lamer al nuevo novio.
Sí.
O a olerlo.
O a olerlo, o ambas cosas.
Sí.
A lamerlo primero y olerlo después. O creo que es más en el sentido inverso.
Y lo delata el perro, además. Porque
claro,
el perro viene por abajo de la mesa.
Y le empieza a pedir...
Claro, se le pone entre las patas. Vio que el perro se le mete entre las piernas.
¿Sí?
¿Lo dijo interrogativamente o afirmativamente?
Interrogativamente. Usted lo cuenta como si le pasara cada momento.
Sí, ocurre. Yo he contado los otros días, ya no me acuerdo cuándo, pero fue por estos días, que los dueños de perros consideran que su perro es el perro más hermoso, que hace gracia.
Claro.
Y entonces la señora le dice, ¡ay, cómo se encariñó con vos el perro!
Sí, dice uno, en el suelo de espalda.
Con el perro entre las patas.
Sí, sí.
Y usted un poco que lo tiene entre que acariciar y patear, esa tensión.
Claro, tiene que aceptarlo porque es el perro de la señora.
Sí, lo quiere
pero
matar.
Que rechazarlo un poco para que el perro... No piense es que
un poco,
está entregado.
No, es un poco pesada la situación.
Pero a veces, inclusive, el dueño dice, mira, si te molesta, sacarlo de encima. A veces, pero me quiere matar el perro, ¿cómo lo voy a andar
claro.
empujando?
Y además, por supuesto que me molesta. Yo por mí sacaría de esa mismo un palo.
Bueno, lo que quiero decir es que una relación de noviazgo no soporta esto. No soporta una visita a los padres.
¿Cómo que no? ¿Han sobrevivido cuántas parejas?
No. Y sí, ya ven cómo.
Pero puede pasar el caso de que realmente, y lo que voy a decir a veces ocurre, va y descubre que su posible futura suegra cocina mucho mejor que su madre.
No, para cocinar mejor de que mi madre, basta poner un manjar durante 10 segundos arriba del sartén. Y ya está. Ya cocina mejor
que mi vieja. Ya lo superó.
No, camine por ahí.
Tampoco.
Y señor.
Ahora, el tipo...
No va a ocurrir.
Usted no se va a hacer amigo del suegro.
Tampoco. Del es obsceno que una persona sea amiga de su suegro. ¿Qué? Vamos los dos a la cancha.
Sí, pasa
usted y yo puedo llamarle papá. Y entonces el tipo empieza a dar una conferencia. Oye, fútbol es el de antes. Nosotros nos divertíamos mucho mejor que ahora.
Bueno, sí.
Yo tenía un amigo, dice el tipo.
No, y el tipo después le
los
dice...
Los chicos antes se divertían mejor, no como ahora. Metas,
sí, ya me lo dijo.
Mesas, sexo y rock and roll. Antes...
¿Qué?
No, nosotros por ahí nos sentábamos en una mesa 6, 7, 8 horas hablando del pasado.
Justo 6, 7, 8 horas.
Estoy inspirado también.
Pero por ahí, sí. ¿Sabe? Pasa muchas veces que el suegro está casado con una mujer, lógicamente, y tiene 3, 4 hijas. Ni bien aparece un hombre, lo abraza. Es su salvación. Piense que hace años que vive con 4 mujeres, y hablando casi por experiencia propia, le digo, Que claro, ve un hombre, ve con quien compartir, claro, una charla.
Sí, es verdad.
Y se le tira como el perro, no, pero, a lamerlo.
Pero peor en esas situaciones que se juntan varios tipos, los cuñados, digamos.
Ay, no.
Los no, sí, no se ponga así.
No, no, me pone muy nervioso.
Pero usted...
Me pone muy nervioso. Una reunión de cuñados es... La escena previa es como una antesala del infierno, ¿verdad? Cuando uno llega al infierno, creo que mientras lo atienden, participa de una mesa de cuñados. Sientan cuñados a hablar y usted ve que están atendiendo, que es como sala de espera.
Claro.
Es horrible. No, hay que irse de algún modo de aquí. Lo que a mí me ha ocurrido es obsesionarme con algún manjar. Yo recuerdo que había una señora, que era la madre de una novia que yo tenía, que hacía una especie de torta, que no sé si era pasta frola o qué, parecía una baldosa. La torta parecía una... No me la acuerdo bien.
Qué tentadora, pero, la imagen, se me hace agua la boca.
Pero otra muy dura y muy fea. No estoy seguro ni siquiera de haberla probado. Así que no sé por qué digo que era muy fea. Lo digo con esa certeza que tienen los niños cuando dicen, esto no me gusta. Y la madre le dice, ¿cómo sabes que no te gusta si jamás la has probado?
Claro.
Y el niño declara que jamás ha probado el guano de las Islas Galápagos, pero que también está cierto de que no le gusta, con esa lógica irreprochable del niño. Bien, el caso es que esta señora me sirvió licor de mandarina, lo tomé, licor de huevo, lo tomé, me sirvió un café tan fuerte, que estuve a punto del desmayo, y lo tomé. Pero después trajo esta torta.
Esa hermosa.
Yo pensé, muchas cosas que piensa uno cuando está en situaciones extremas, que si yo comía esa torta, no iba a poder seguir adelante. No iba a sobrevivir, o en tal caso, si sobrevivía, mi vida no iba a valer la pena. Entonces me hice el firme propósito de no comer esa torta de ninguna manera.
Pero ella le ofrece.
Me ofreció. Le dije, no, gracias, señora.
Está muy bien.
Pero insisto, es esta torta. Ay, usted no sabe, Marcelo, lo bien que me sale.
Sí, estuve toda la tarde.
Insistió. Entonces me cortó un pedazo. Ya cuando vi lo que le costaba cortarla, me alarmé muchísimo, sí, sí, más, porque prácticamente no pasaba el cuchillo sobre la superficie de la torta, sino que como golpes de cincel le daba, como esos tipos que abren garajes en el cordón de las veredas.
Era pica pica la vieja.
Pudo cortarme un pedazo y me lo dio. Me lo dio. Y yo me metí un pedazo en la boca. Me empecé a escuchar y no lo masticaba, lo pasaba de un lado a otro de la boca. Es muy difícil.
Es muy difícil, es porque muy, se muy nota difícil, sobre todo en algo.
Se nota, pero no. Así un poco así y por ahí se dio vuelta, en un momento que se dio vuelta, lo escupí.
¿Qué dirección?
Lo escupí, no sé, no me acuerdo.
Muy bien, en costado.
Podríamos decir, siempre una maceta es mejor, pero no siempre hay maceta.
No, no hay
huesta lejos. Yo quiero recordar que en esa casa no había maceta. Y lo escupí, creo que en un pullover que me había sacado.
Qué lindo.
Bueno, y así. Me empezó a dar un trozo tras otro y yo empecé a escupirlo por todas partes. A veces incluso le pedía otras cosas para que se ausentara.
Para evadir un poco.
Claro,
la
claro. Y yo pudiera escupir pedazos de torta en distintos lugares de la sala, que no era muy grande después de todo. Bueno, así se acabó la torta.
¿Toda la
Pero
torta?
Después me obligaron a quedarme a jugar a la lotería.
Qué lindo.
Sí, era como completar el todo, ¿no? Dice, acá nos sentamos siempre a jugar a la lotería y pasamos horas jugando. ¿Sí? Bueno, empezó, se partieron los cartones, qué sé yo. El 18, 34, y por ahí saco un pedazo de torta, la verdad. De adentro del bolillero.
¿Adentro del bolillero?
Adentro del bolillero había escupido.
Sí, claro, había largado.
En todas partes había escupido. A lo largo del resto de la jornada empezaron a aparecer pedazos de torta por todas partes.
Y usted no puede explicar.
El más escandaloso fue uno que apareció en el escote de mi novia.
Eso lo delata. Por
apareció un pedazo de torta y ahí la abeja me preguntó, ¿qué hace ese pedazo de torta en el escote de mi hija? Y ahí le confesé.
¿Pero qué le dijo?
Para terminar la noche de escupidas, le escupí toda la verdad, todo el estrilo y el veneno. Que
pero
tenía
tanto trabajo.
Señora, su torta es una basura.
Señor.
No la pude soportar.
Marcelo.
Tuve que empezar a escupirla por todas partes. Ve, metí a la mano, torta. Ve, acá, torta. Ve, esto, torta. Ve, adentro del plonero, torta. Adentro del bolillero, torta. Adentro del cajón de la cómoda, torta, 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 torta.
Marcelo.
No soporto la torta. Y vos, aunque seas mi novia...
Te desconozco, Marcelo.
Ah, ahora no me conocés. Bueno, me peleé, me echaron.
Salió ganando.
Siempre me echan.
Bueno, parece comportamiento.
Cuando me echaron aquella vez de la botella de sidra.
¿Qué hizo con la botella de sidra?
Bueno, también, primera vez que me vi, voy a ser breve. Me invitaron a la casa esta de mi novia. Incluso había un tipo que después me enteré en ese mismo momento... Había sido novio de la tipa antes.
Traición.
Y ya me estaba mirando mal el tipo.
No se invita ese.
Ya lo estaba, me estaba mirando mal. Pero son esos que son amigos de la casa, ¿viste?
Es que fue un candidato que aceptó la torta, los licores, todo, fue a la cancha.
Y por ahí dice, bueno, vamos a tomar una sidra que compré, mire.
No se priva de nada, ¿eh?
Sí, sí, sidra el gaitero. Entonces dijo, momento, dije yo, un momento.
¿Qué?
Con el valor que me caracteriza. Deje que yo la abro.
Bueno, no sobreactúe tampoco.
Bueno, pero había que
produjo un silencio.
Hombría frente al exnovio.
Un momento. Yo la abro. Tomé la botella. Y vi que el tipo, el que antes había sido novio de mi novia, me miraba como... como diciendo, ¿qué vas a abrir vos? Y yo lo miré también como con desafío, como diciéndole, sí, soy yo el que la va a abrir. Y se fuerza, no se abre.
Otro intento.
Disfracé esa intervención fallida de una pronte.
Claro.
Como que estaba. Segundo intento. No se abría.
Bueno,
no sé, ahí comprendí que estaba difícil.
Ya tiene la vena hinchada en la sien.
Claro, sí, y miré al tipo y el tipo.
Disfrutando.
Entonces, bueno, aquí me voy a jugar el todo por el
todo.
Le junté toda mi fuerza, me concentré. Me desmayé.
No puede volver de una situación.
No. No pude volver, claro que no pude volver. Cuando volví en mí,
sí.
Estaba enfrente, me habían sentado, desmayado y todo, me habían sentado en la vereda enfrente, estaba ahí, me habían tirado ahí y oía los rumores de la casa, que estaba muy de fiesta. Entonces me asomé por una ventana y vi que habían abierto la sidra y estaba este muchacho... pasándole la mano sobre el hombro a mi novia y brindando con ella. Y entonces, ahí caminando lentamente en dirección a la estación del ferrocarril.
Oh, pero señor, qué tristeza.
¿Y nunca sospechó que esa estaba tocada?
No, había necesidad de sospechar.
No pudo abrirle y punto.
Pero qué tristeza.
Bueno, así que insistimos. El consejo es que no hay que ir.
No, y si, bueno, y si va, por lo menos no se tiene que ofrecer a abrir botella ni nada de esto.
No,
todo.
No. Ahora, corre riesgo. Lo que sí me está gustando es llevar uno cosas, porque de última las podés comer vos, pero
no puede
ser muy caras. ¿Qué puedo llevar? Churros.
¿Cómo va a llevar churros, señor?
No, bueno, a la tarde está muy bien, a cenar no.
No, cena de churros.
No, si lleva churros, lo tiene que haber hecho usted, algo así.
¿Cómo voy a hacer hecho los churros, señor?
Sí, no. Si no.
O los compro y miento que los hice yo.
No, porque después...
Me preguntan dónde está la churrera.
Claro. No, y le dicen, ay, acá somos los locos de los churros.
Ah,
Marcelito,
sí.
Vamos a hacer toda la tarde churros. Y lo ponen a usted a hacer churros, usted no sabe.
está.
Y es preso de su mentira.
Sí, claro. Yo llevé cubanitos una vez también. Compré cubanitos sueltos.
¿En la calle?
No, no, en un almacén, en el súper. Venden cubanitos sí, sueltos. Sí. Después vos compras el dulce de leche aparte y lo rellenás.
Sí.
Y me puse a hacer cubanitos para llevar a lo de mi novia. Y yo tengo los dedos muy gruesos.
Sí, veo. No,
Los reventé todos.
¿Usted pretendía meter el dulce de leche con el dedo?
¿Y con qué lo vas a rellenar los cubanitos?
No, señor. Pero...
cubanito por un lado, dulce de leche por el otro, lo metes en el dedo.
Bueno, hay mangas claro, de repostería.
¿Qué otra manera se te ocurre?
Con manga, bueno.
Con una manga, que es un aparato especial.
Sí, señor, sí. Hecho por los reposteros, está, desde la industria de la repostería.
Yo lo relleno siempre con el dedo, discúlpeme, o he visto, en casa se rellenaba con el dedo.
Bueno, no sé cómo, ¿usted dónde se
teníamos crió? Un primo que tenía mano chica, así le llamábamos.
¿Qué hace mano chica?
¿Qué hace mano chica? Y él rellenaba los churros.
No, y si tiene cubanito largo, ¿vio que está el cubanito corto?
Ah, sí, pero el largo nunca llegas al medio.
No.
¿No hay unas máquinas? Buenas tardes. ¿Tiene máquinas de rellenar cubanitos? ¿Cómo se rellenan profesionalmente? No me digan que lo rellenan con el dedo.
No, hay unas, las máquinas rellenadoras de cubanitos que vienen de Hungría.
Sí.
Le llenan todo el cubanito.
Sí, sí.
Completo.
Sí, pero la industria del cubanito se resiente mucho cuando usted lo llena enteramente, ¿eh? Usted sabe que antes de que se decidiera dejar el medio vacío, las fábricas, todas las fábricas de cubanito del mundo daban pérdida.
Daban pérdida. Sí, por el dulce de leche.
En Hungría principalmente. Le metían tanto dulce de leche que era antieconómico. Finalmente dejaron el medio libre y ahora... Y ahora mire.
¿Qué? Mire que no veo la prosperidad de los cubanitos en el mundo.
Factura más que el negocio de las armas, sí, el de los cubanitos.
De los cubanitos, sí, creo que son muy, muy, muy
bueno, rentables. Eso es todo lo que tenía que decirle.
Bueno, finalmente...
helado, no se le ocurra llevar helado.
No, lo difícil
a ninguna
es...
parte.
El
usted
gusto.
Se retrasa.
Sí,
malísimo.
Se derrite el helado. Salvo que haya una heladería al lado de la casa de la tipa.
No,
si usted tiene que tomar el colectivo,
no
le aconsejo.
¿Sabe cuál es un buen presente también, para no caer con las manos vacías? Una horma de queso. Carísimo, ¿eh? Es un regalo de lujo.
Pero... La horma de queso prefiero llevarle un juego de muebles.
pero después va a comer ese queso. Se está haciendo un regalo usted mismo también.
Algunos se parecen, algunos muebles a las hormas
sí,
de queso.
Sí, ¿eh? Algunos quesos tienen la dureza de un mueble de algarrobo.
Y viceversa, sí. No, pero eso le da mucho olor. Todo es un problema para llevar.
Si viene en el colectivo, usted viene con un queso. Por ahí trae un camembert.
Bueno.
Un camembert. Y viene el olor a queso.
Mucho.
Corriéndose al interior. Toda esa cosa que no hace falta que lo repita.
Pero,
no.
Por ejemplo, los bombones. Los bombones ricos son 2 de cada 100, más o menos.
Sí.
De cada 100 modelos de bombones, 2 son realmente ricos.
Sí, pero está en uno hacerse poner eso.
Yo nunca lo logro, siempre cubanito no me ponen 2.
No sabe además, cuáles son los ricos, cuáles son los feos.
¿Cuáles le gustan a usted?
A mí no me gusta ninguno.
Ah, bueno, entonces no sabe de qué chocolate. Está hablando. ¿Cómo que no le gusta? A mí me gusta.
¿Te gusta el chocolate?
Los marroc me gustan.
Ese es el chocolate.
Los que parecen cubanitos también.
Es el rollito.
Alguno de licor también.
Sí, pero,
le
pero
gustan
otros
casi
tienen, tienen un ricino adentro que no se puede tomar, señor.
Le gustan casi todos, entonces.
No. No me gustan esos duros que vos le vas a meter el tarascón y te pones visco porque te rompe los dientes.
Sí, hay otros que son de como muy blandos y tienen una pasta verde adentro de pizza. Sí, ¿cómo que no los vio, señor?
Este tipo, nunca, no hay bombones con pasta verde adentro.
Como mentolados, tienen menta o algo así.
La menta es blanca, señor, no verde.
Entonces estaba pasada.
Se pilló de bien, ¿cómo es? Hay dentífrico.
Es con dentífrico. Sí, es lo más parecido al dentífrico.
Sí, ya sé cuáles son.
Los
bombones esos. Hay uno que le va a encantar a usted, que viene con coco adentro.
¡No!
Coco, sí.
No.
Hay uno que viene con coco adentro. Mucho coco.
Bueno, y si no, un pequeño juguete, algo.
Un obsequio para la casa.
Sí.
Un adorno.
¿Un adorno?
No, lo compromete también a la casa, porque vio, algunos le... le regalan esas... ¿Vio las fragatas que le indican cuándo va a llover?
Sí. ¿Qué? ¿Usted vive en un universo paralelo?
No, ese...
Donde hay fragatas que te dicen cuándo va a llover, bombones rellenos de pasta verde. Yo nunca he visto esas cosas, señor.
Hay una fragata que cambia de color y le indica, va a llover hoy, cómo está la humedad. ¿Y usted le regala eso a su suegra o a la madre de su novia?
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, le digo. Es un gran acierto.
Pero eso es mucho cuando vuelve de la costa. Uno cuando vuelve de la costa trae ese tipo de cosas.
Ah. Unos caracoles que dice eso. Recuerdo de Mar Chiquita.
Sí, qué lindo.
Sin embargo, hay un aparato para saber cómo está el tiempo, que sí, yo he visto, que son el tipito y la tipita que salen, que se turnan para salir.
Sí, es el mismo concepto.
El mismo concepto, pero es más fácil que un tipo salga por una puerta que no que una fragata se ponga roja. Convengamos.
Lo de la fragata es infalible. No sabe cómo funciona.
Esto también, señor. Ah.
Que cuando sale el tipito, ¿qué pasa?
No sé.
Pero tiene que saber, porque a veces...
Sí. Ahora no me acuerdo, sinceramente, si el buen tiempo lo trae el tipito o la tipita.
Porque al cómo me gustan las cosas donde sale el muñequí, el cucú de Carlos Paz.
Ah, sí, sí. Yo tenía un reloj con cucú, pero me asustaba porque me olvidaba que lo tenía. Yo, como es uno cuando duerme, que se olvida dónde está y qué sé yo, y de golpe salía y cantaba muy fuerte.
¿Ah, sí?
Y salía muy de golpe. No es que salía despacio. ¿Cucú?
No.
¡Cucú! Sí, me estaba durmiendo y pegaba un salto así en la cama.
No, eso es feo. En general hay
un día le disparé.
Le tira con algo, le tira con la fragata. Con la fragata le tira el cucú.
Bueno, pero me gustó esa de la fragata, ¿eh? ¿Dónde se vende?
¿Le voy a regalar para su cumpleaños?
Ah, por favor.
Le voy a regalar.
Pero ¿sabe qué? Después yo dejo de trabajar porque me paso todo el día mirando la fragata. A ver. Igual que con los relojes cucú, estoy esperando así.
Sí, esperando.
Está esperando. Eso, a ver, faltan 2 minutos, 3 minutos.
No sale.
Y así.
Pero no veo que va gente a las plazas en esos lugares donde salen los cucúes más sofisticados.
¿Cuál es el plural de cucú? ¿Cucús? ¿Cuscús?
Cucúes.
Cucuses.
En perfecto castizo es
cucusa.
No, la gente espera los cucúes con las cámaras de fotos porque sale uno... Hay cucú humano que sale un tipo con un martillo y golpea una campana.
Sí. El cucú humano.
El cucú humano, sí. Hay tipos que laburan de cucú.
Sí.
Está bien, es trabajo digno.
Gente puntual.
Oh, sí, sí.
Tiene que ser gente puntual. Se necesita hombre cucú. Indispensable puntualidad. Pusieron la...
No, dejaron la puerta abierta.
Dejaron la puerta abierta. Sí. Andá a decirle a Ale que cierre la puerta, que nos vamos a morir.
Bueno, ahí el tipo que labura el cucú natural, es un tipo, como usted dice, puntual, puntilloso, muy onda Pancho Ibáñez.
Sí, claro.
Muy prolijo, muy impecable.
¿Y qué dice en vez de cucú? ¿No tiene alguna cosa humana? Por ejemplo, 1, 2, 3, o recita algo.
O puede ser la hora.
Din-don, din-don, las campanas dan a misa, din-don, din-don, hay reparto de longaniza, no sé.
No, bueno...
Alguna cosa así.
Sí, usted lo puede. En eso está la creatividad de cada hombre cucú.
Es notable. Puede incluso hacerse un juego floral, poético, sí. Concurso de cucú, en donde se premia la puntualidad, el sonido y también la intención poética.
Claro, la prestancia. Ojo, porque el hombre cucú, que es, digamos, que se ceba en su profesión.
Sí.
Después le cuesta volver, entrar.
Ah, sí, sí.
Sale, sí, hay que saber salir, pero hay que saber entrar.
No, claro, porque en cualquier momento, cuando es la hora, el tipo está, ponele, yaciendo con su dama,
sí.
En el ápice de la pasión, y de golpe, ¿sale? Justo es una hora, el tipo dice, cucú, cucú, cantaba la rana. Bueno.
Y el tipo se queda más de lo debido afuera.
Sí, claro.
Se queda mirando y dice, cucú, cucú.
Sí, cucú.
Dale, metete.
Hay cucús que sobreactúan.
Sí.
Dice, bueno, son la 1 de la tarde. Señores,
¿es la hora nuestro cucú?
Sí, marca la hora. Que es la hora del trigo sin nombre. Ahora vienen los... Nosotros hemos traído una caja de bombones que un niño elegido entre el público va a ir repartiendo entre ustedes.
Este niño.
Este niño. Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! ¡Florencia de la B en exclusiva! Llegué a no tener plata para alimentar a mis hijos. En medio de una grave situación económica, después de haber invertido los ahorros de su vida en un teatro de Carlos Paz, la vedette confiesa, si acepté volver a vestirme de hombre en Tu Cara Me Suena fue porque no tenía para comer. Además, todo lo que nadie te contó sobre el histórico debate presidencial y el nuevo romance de Carmen Barbieri con su novio de la adolescencia. ¡Gente!
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Paparazzi, edición aniversario. Festejamos los 14 años con una publicación de aquella. Susana Jiménez, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Guille Valdés a fondo. Una vez más, Lali Espósito y Love. En pleno éxito de Esperanza Mía y pegada a Mariano Martínez, la actriz se la juega. Creo en el amor a primera vista. Además, Can de Tinelli y su Bobby Tattoo. Pese al consejo que le dio su papá, se tatuó toda la espalda. Iván, gracias, Verugo Carámbula. Reímos con él, lloramos por él. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en nuestro galponcito. ¿Hay algún que otro mensaje o son todos pedidos del sordo esto?
No sabemos.
Dolina, un saludo para Juan Caporale que lo mira por TV, sin pedir.
Bueno, muy bien. Somos escuchas de San Luis. Nos encanta estar aquí y le piden al sordo... son pedidos para el sordo, sí. Son
bueno, entonces llamo directamente a este muchacho.
Y ya llega al auditorio de Radio de la Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Ponderado maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gangaré. ¿Cuáles son los integrantes del trío sin nombre? Manuel Moreira. Moreira. El señor Martín Eteco Dolina y su babosa. Babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Dolina. Siga usted, Fábrega. Me voy. Bueno.
Primer pedido, arroba la venganza radio. Si puede ser, All My Loving.
Bueno, hace millones de años.
Puede ser. Gracias.
¿Va? 1, 2, 3, 4.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And while I'm awake, I run home every day. And I send all my love. I'll pretend that I'm kissing the least I am missing and hope that my dream will come true.
maestro Luis Villa Crespo le pide a Rabal Amargo.
Arrabal Amargo, destino de tu vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi su tristeza, su barro y miseria de llena luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verse. Madre selva, están en flor para querer, como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más.
Virginia pide sí.
Bueno.
Okay.
Sí.
She never thinks I can forget the trail of pleasure or regret. Maybe the treasure of a price I have to pay. Maybe the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the fist, maybe the farming of the fist, maybe the singing to heaven.
Bueno, aquí en Arroba La Venganza Radio le piden Alma de Loca.
Alma de Loca.
La Venganza.
Milonguera bullanguera.
brava de Madeloja, la que con tu mensaje te despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caramela. Todo el mundo lo ha ido a lo que no puedo jurar. Yo te he visto la otra noche, vaya de una niñera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía. Me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban de duelada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos fue a rodar.
¿Qué les parece si pueden hacer Cotton Fields?
Es una posibilidad.
Bueno, a ver.
¿Va?
Oh, dos, tres.
When the world is sleeping, remember my mother rocking in a friend in the home. Come on, kiss back home. It was down on India, just about my contacts again. Baby, my mama won't let me in the grave. And I'm home, come with me home. One town in Louisiana, just about my complex again.
¿Va a cantar algún
no, estoy
alguna cosa?
Cantar, no. ¿Yo? No.
Mira, aquí dicen, hay gente de San Luis que quiere escuchar Puentecito del Río. No sé usted qué...
No.
No, no quiere eso.
Tampoco. Oh.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del Preto Verde. ¿Cuántas veces han ido a tu casa a buscar de tus labios la flor sobre el río que corre cantando? Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de tierra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás sobre el río de mil
noche platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno,
¿qué más quiere?
¿Qué más quiere usted?
Nos vamos acercando al final de esta noche. Al final de todo.
Sí. Estamos llegando con el olor de la nafta.
Estamos llegando con el olor de la nafta. Quedan 5 minutos. Queda poco.
Muy poco.
Queda muy poco. Y lo que puede venir después.
¿Qué será?
Sabrá Dios. Yo voy a hacer un pedido en esta noche.
Dile.
Un solo pedido personal. Que no suceda nada absurdo. Lo peor que nos puede ocurrir es algo absurdo. No aclara nada. Eso solo para mí. Así que cantemos algo que no sea absurdo. Queda tiempo para que yo cante mal, porque no estoy muy bien. Para Las Turcas de José Ingenieros, esta canción que yo cantaba hace mucho. El cielo helado mató las flores que florecieron de mi rosal y de los tiempos de mis amores, sonríe doliente está el parandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera como doliente el triste invierno vino a cantar. Las golondrinas que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se con su ternilla se fue hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor. El invierno con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo esas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer te quiero, su amor es tenido lleno de amor, su encontro se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy lindo, maestro.
Y nos vamos. Mañana estamos aquí nuevamente en el galponcito de Radio del Plata a la medianoche. Los esperamos.
¿Con qué nos vamos?
Pan dulce.
Sí, sí.
Ahí viene, ¿eh?
Sí, sí.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 97%. Mauricio Macri cerró su acto de campaña en Jujuy. El candidato de Cambiemos estuvo en Humahuaca ante aproximadamente 20.000 personas. Manifestó su confianza en el criterio de los argentinos para votar en favor del cambio.
Quiero decirles que esto es el mensaje más importante de esta etapa de nuestro país. Y yo estoy acá, parado frente a ustedes, como se los dije desde el primer día, porque confío en cada uno de ustedes y necesito que ustedes también confíen y en su capacidad, porque esta Argentina que soñamos la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esta Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos.
La presidenta viajó a Río Gallegos para votar el domingo. Partió cerca de las 16 desde el aeroparque Jorge Newbery hacia la capital santacruceña. Votará en la escuela Nuestra Señora de Fátima y se estima que regrese el domingo por la tarde para esperar el resultado de la segunda vuelta.
Internacional.
Otro avión realizó un aterrizaje de emergencia por una amenaza de bomba. En esta ocasión ocurrió en un vuelo de la compañía aérea Spirit Airlines, que tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Florida. El avión es registrado en una zona segura por personal policial.
Deporte.
Fútbol. Corinthians es el nuevo campeón del Brasileirao. Fue gracias a la derrota del Atlético Mineiro ante San Pablo en la 35ª jornada del torneo. De esta forma, el equipo paulista se consagró campeón 3 fechas antes de que finalice el campeonato. La temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González. a Igor Polakov, Maxi Adubato. Producción Kimba y Esteban Miglio. Técnica Diego Marcos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada con mucha promesa, con mucha...
Discúlpeme, querido, pero todos los ruidos entran en la... Cuando nosotros arrancamos los programas, no vio que en los otros programas no hay esto. La gente se sirve, pero disimuladamente. No es que bebe eso que está tomando usted, tira los cubitos así,